que las mentiras no me perderán, mon amour, mon amour. Te amo, nunca niego, es algo como el fuego, la llama para un ciego, mon amour. Es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour.
Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
¿Conoces las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conoce el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfruta de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en la ciudad de Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. Vamos a saludar con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
¿Qué les parece si vamos directamente a la parte conceptual de este programa?
Sí. ¿Dónde se alquilan caballos por acá?
Enfrente, creo.
¿Acá en la plaza?
Posiblemente. El alquiler de caballos, quiero decirle que está mal visto.
¿Por quién?
Está mal visto en general. Usted sabe que la defensa del animal ha llegado, con toda justicia... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy justamente de la Comisión Nacional de Defensa del Animal. Ajá. Y estamos en contra de todo lo que signifique un abuso para cualquier animal que esté por debajo de la liebre.
Pero el...
O sea, la cosa es así, está la pirámide zoológica.
Sí.
Si usted es un animal que está por encima de la liebre,
sí,
lo protegemos. Si está por abajo de la liebre, por ejemplo, usted es un mosquito... No se le protege.
Pero somos muchos más.
Pero tiene que pesar, para un animal, para ser protegido, tiene que pesar más de medio kilo.
Sí, pero así...
Y el animal que pesare menos de medio kilo podrá ser abusado, aplastado,
señor,
matado, esclavizado, de todo. Ahí tiene una cucaracha. Le hacen de todo a las cucarachas, señor mío. Yo soy de una rama disidente de la comisión.
Ajá.
Que quiere extender la protección del animal a todo el reino animal, incluidas las amebas y paramecios.
Bueno, pero tiene que... ¿Son animales, amebas y paramecios?
Prácticamente.
No, prácticamente no. Eso
podría,
no es.
Podría decirse que
¿cómo es? ¿La protege a la ameba usted?
Bueno, impidiendo que alquilen amebas. Me dirá usted, el alquiler de amebas y paramecios siempre ha sido una actividad... más bien poco ritual. ¿No podríamos apagar alguna de las luces para que se sepa cuál de los lugares
es
del teatro es el que corresponde a la parte artística? Ahí está.
Ahí está. No, porque vio que dicen, usted lo sabrá mejor que yo, porque usted es de la asociación esta de protección.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Que a los animales también... hay que darles cariño, que necesitan de la caricia. Uno acaricia un gato...
Claro. Ahora, acariciar un animal unicelular es muy difícil.
¿Cómo acaricia la ameba?
No se puede, porque es tan pequeña que usted mueve la mano y está acariciando a lo mejor centenares de miles de amebas que también se sienten aniquiladas
sí,
en su propia muchedumbre.
El amor aniquila a la
claro,
ameba.
Claro. Dice, una caricia colectiva, ¿de qué me sirve? Pensaría la ameba si pudiera pensar que es el otro inconveniente de la ameba.
Sí, claro.
Al no poder pensar, tampoco puede interpretar como cariñosa una caricia.
Bueno, pero entonces...
Nosotros estamos conscientes de todos los problemas que vamos a tener que enfrentar...
Es muy difícil de proteger.
...en esta nueva comisión.
Sí, además que usted está atento a la reproducción de...
Sí.
No, espere que termine de decirle. Atento a la reproducción de las amebas y
La reproducción de la ameba es realmente... Se divide la ameba.
¿Cómo? ¿No se multiplica?
Se divide en dos. La ameba un día dice, me voy a reproducir. Se divide en dos y va una por un lado y otra por el otro. Sin que se sepa cuál es la madre y cuál es la hija.
Ah.
Eso produce, imagínese, el efecto... que puede tener en la psique de cualquiera, saber si uno es su hija o su madre.
Más respeto que soy
que
tu
es
hija.
Es una ameba y es sencilla. Entonces no le importa mucho, más es lo mismo, es ser hija, ser madre,
Y etc. Y así se reproduce, o sea, se divide para multiplicarse.
Se divide para multiplicarse, si me permite la paradoja. Mm. Muy bien, pero no estamos hablando de esto.
No, porque yo quería alquilar caballo o algo.
El alquiler de equinos, buenas tardes, se verifica previa entrega de su documento. Y me tiene que dejar, además, una escritura de sus propiedades.
¿Pero por qué, señor? Una seña le dejo.
No, ¿qué seña me va a dejar?
¿Cuánto la vale? Seña, ¿cuánto vale la...?
La hora, 100 pesos.
¿100 pesos?
100 pesos.
Bueno, está bien. Le pago, se lo pago.
Sí, no, pero nosotros tenemos miedo que usted se afane el caballo.
Pero escúcheme.
Ese es el asunto, señor.
¿A dónde voy a ir? Muy lejos no puedo ir acá.
No importa, pero usted puede subir al caballo en un camión de mudanza y yo no lo veo más.
Bueno, señor.
Entonces, teniendo yo su documento y una escritura, con además un documento que haga cesión de su propiedad a mi nombre, bueno. Yo tengo alguna defensa.
Pero alguna defensa, no.
Alguna defensa
abuso.
Tengo. Mire, a mí me han pasado muchas cosas. Una vez, yo le alquilé un caballo a un señor.
Sí.
Y este señor se olvidó. Él dice que se olvidó. Se olvidó, vio como...
¿Que era alquilado?
Se olvidó de devolvérmelo el caballo. Ah. Y se fue a su casa con el caballo, lo ató, qué sé yo. Y se le pasó. Me dijo, mire, se me pasó, se lo vengo a devolver. Habían pasado 10 años.
Señor!
Le digo, muy bien. 10 años son, por año son 8.760 horas.
Pero no le...
Quiere decir que en 10 años son 87.600 horas. A 100 pesos son 8.760.000 pesos. Más el interés, le digo, bueno, le digo, deme 20 millones de pesos y estamos a mano.
El caballo
y en el caballo se lo dejo.
¿Qué era, un pura sangre? ¿Qué era eso?
Y me dice, porque no es el caballo, ahí está. Sino el tiempo lo que cuesta.
Bueno.
Vale 100 pesos la hora, el caballo no importa. Digo, pero así son las cosas, señor.
Bueno, pero entonces...
Bueno, el tipo me dice, espera un momento, que ahora vengo. Y sí. No vino más.
¿Y qué le parece, señor?
Yo no tendría que haberle dado ese momento porque ya me lo había hecho una vez.
¿Pero cómo le va a pagar eso?
Yo siempre fui a alquilar cosas, señor, y siempre, siempre me encontré con gente... Que no me la devolvía, se la llevaba para su casa.
¿Qué otra cosa alquila usted?
Patines alquilados.
Ah, los patines,
patines.
¿Y en dónde? ¿Acá por la plaza también?
No, en las playas de Mar del Plata.
¿En la playa?
En la playa.
¿Y en la arena cómo patina?
Bueno, eso es lo que me preguntaban todos.
Bueno, sí, señor. Se tienen que ir a la
rampa. Iban, efectivamente, salían a la calle. Y bueno, la cantidad de, digamos, de devolución de patines era ínfima. De cada 10 patines que alquilaba... me devolvían uno.
Ah, bueno.
Un patín.
No, o sea, un par.
El 0,5%.
Ahora dígame, ¿usted tenía de todos los números? Porque es
no.
Un problema. Si uno calza...
Sí, sí. Claro.
¿Es por aproximación o...?
Y más o menos. Ese a suerte y verdad. Para mí es una cosa de afectación el querer tener un patín. Ay, justo del número 42.5.
Y sí, bueno,
mí.
Sí.
Para el señor, póngaselo.
No, claro. Es afectación, Dios.
Alquilé patines, alquilé bicicletas.
Ah, la bicicleta, ah,
esa
está muy bien.
Ay, sí.
Y la bicicleta, sí, vio que ahora también hay algunas ciudades que dan gratuito el alquiler de la bicicleta, que usted lo toma.
¿Cómo gratuito? Tenés que poner una moneda, creo, ¿no?
No, deja su documento, usted se registra.
Ah, ve, entonces démelo usted... nomás.
No, bueno, pero espere.
Si no devolvés la bicicleta, te viene a buscar la policía, son 10 años preso.
¿Pero por qué 10 años
87.600 horas.
No, mira, además que yo quería alquilar caballo, no quiero alquilar bicicleta.
Ah, no, mejor, porque acá únicamente alquilamos caballo. ¿Lo prefiere? ¿Usted lo prefiere manso?
Sí, porque yo soy nuevo en esto. Son, los caballos que uno alquila son todos mansos, inclusive algunos no caminan.
No.
¿Por qué no camina?
Bueno, porque son caballos para principiantes que están atados.
Sí, pero...
Se los alquilamos, pero no se los desatamos.
Pero quiero salir
usted
a pasear.
Se lo monta el caballo, hace un pequeño... pequeño relincho a veces, y usted le va tomando el olor, el peso al caballo, la temperatura, lo puede acariciar.
Sí, señor.
A veces por ahí se sacude un poco, y a la hora lo bajamos,
pero
y
no,
cobramos los 100 pesos.
Para eso me alquilo un pony de esos de la foto.
Ah, yo no, que... esos son solamente para fotos. Acá también, si quiere sacarse fotos, tenemos cartones pintados.
Sí.
Y usted mete la cabeza en el agujero y sale con, en cualquier situación.
¿En este?
No, en este no,
ah.
Este lo tengo prometido.
Ah, bueno.
Pero, mire, en este está Pasteur inventando la rabia.
No, el metal no inventó la
entonces
rabia.
Entonces usted mete la cabeza ahí y le dice... usted puede engañar a las personas. Mete sí. la cabeza y dice, mire, estoy en Nueva York.
Pero no se
he visitado una, Nueva York. Conoce una mina, saca un pilón de fotos y dice, mire, visitó Nueva York. Mire, en la cumbre del Everest. Ay. Mire, y por ahí, si la mina no reacciona, usted acredite si hazaña. Por ejemplo, mire, yo soy medallista olímpico. Mire, y aparece usted ganando la maratón olímpica.
Pero no se nota que es un cartón que uno se puso.
Se nota si
porque uno... le recorta la cara demasiado. Sí,
usted tiene que elegirse personas confiadas para levantarse.
Bueno, sí.
Como sabe cualquiera.
Sí, en general.
Yo voy a un bailongo, entro, busco las confiadas. La desconfiada enseguida te dice, pero esto me parece que vos metiste la cabeza en un agujero. Bueno. Bueno, le digo, ¿qué más querés?
No, ¿qué más querés? No, porque mire, yo soy un hombre de mundo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y me he sacado una de esas fotos en una que simulaba ser una montaña rusa de Disney.
Ah, sí, sí.
Pero, y puse cara de montaña rusa.
Sí.
Yo de caída.
Sí.
Pero el pelo me quedaba quieto.
Ah.
Era para desconfiar, el viento.
No, pero el pelo suyo no se ve. Sí, en las fotos estas ya el pelo se lo dibujamos nosotros.
¿También dibujado?
Sí, solamente el agujero, el oval del rostro le ponemos. Ah. Usted puede decir que es el novio de Angelina Jolie, mire.
Pero si me voy a levantar una mina, ¿para qué quiero ser el novio de Angelina?
Que fue la anterior novia, mi anterior novia, que me peleé con ella por desconfiada.
Sí.
Fue Angelina Jolie, le muestra, mire. Dice, pero la verdad es que vos me parecés todavía mejor, le dice.
Pero,
y la amiga dice, ay, ¿en serio? Te dice.
No sí, lo va a creer.
Sí, todo lo que yo digo es en serio. Le muestra otra foto donde está usted serio.
Pero además en
aparece
esta...
usted diciendo algo verdadero. Tenemos una foto que aparece...
¿Y cómo se nota la cara de
no, es un problema, no se nota.
Y claro, no se nota, señor.
Si la mina objeta, dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo te vas a sacar una foto donde se vea que estás diciendo la verdad?
Es rarísimo.
Es muy raro.
Con todos los otros que le dicen que
bueno,
sí.
Bueno, muy bien, de todo eso he alquilado. ¿Qué eso cosas muy... se pueden alquilar?
No, a mí me gusta, usted mencionó la bicicleta.
¿Qué tal, sí?
Me gusta el tándem, ¿vio? De esas bicicletas que para 4 o 5 personas.
Ah, pero...
todo largo.
Y si usted solo que tiene que esperar... ahí a que venga otro solo.
¿No se puede manejar uno solo para doblar el
piso? No, no, si es una bicicleta para 2 o para 3, tiene que ser 2 o 3.
Pero si yo le pago, yo le pago
por 2. No me importa, una bicicleta para 2 tienen que ser 2.
¿Y si yo le pago por el otro?
Si no, la bicicleta... No, señor, es así.
No, pero usted me va a subir a la bicicleta, alguien que yo no quiero pasear.
Vaya a una cuadra que yo no lo vea y empieza a las personas que pasan y dicen, che, ¿no querés alquilar un tándem, qué sé yo? Cuando se consigue un amigo, que no tiene, porque la persona que viene sola a alquilar un tándem es porque no tiene amigos.
Bueno, señor, pero entonces, ¿por qué no me da usted un amigo?
Lo mismo que la persona que... Hay personas acá que vienen, se sacan fotos de la cara en el agujero con un amigo.
Sí.
Un amigo imaginario.
¿Lo pone usted el amigo?
Sí. No, no, el amigo está dibujado.
Está dibujado ese.
No, el amigo no tiene que poner la cara en el agujero. Ya lo dibujamos.
¿Cómo es la cara de amigo?
La cara de amigo es más o menos... ¿usted conoce a Felipe Piña?
Sí.
¿Tiene cara de amigo, Felipe?
No, no tiene cara de amigo, Felipe.
Sí, él pasa por la calle y la gente lo saluda.
Pero lo saluda por otra cosa.
Porque se creen que es amigo. Ah, mira, este tipo lo conozco. Hola. Y Felipe no saluda.
¿Por qué no saluda?
Porque él no los conoce.
Bueno, pero...
los otros no tienen cara de amigo, y él sí. Entonces todo le dice, ¡ay, qué orgulloso!
Pensar que creí que era mi amigo.
Sí, bien. ¿Qué otras cosas se pueden alquilar así en el mundo capitalista de hoy?
Bueno, todo lo que son material para esquiar, los esquíes. Tiene que tener nieve.
¿Tiene que tener qué?
La nieve alrededor.
Ah.
Porque si usted va a esquiar, la gente no va con su propio esquí en general.
No, tiene razón. Claro, ¿cómo va a ir?
No, tiene...
Usted viaja en un avión, un esquí mide como 4 metros.
Sí, bueno.
No puede meterlo en un avión.
Algunos lo llevan, ¿eh? Sí, algunos lo llevan. Pero usted tiene que alquilar el traje, las bolsas, son muchas cosas.
Muchas cosas.
El antiparra se usa.
Todo se alquila, buenas tardes.
Todo se alquila, buenas tardes.
Primero, ropa interior para... para nieve, así, para escaladores de montaña.
Sí.
¿Qué, cómo es?
Es un calzoncillo.
Ah, espere que te voy a anotar.
No, señor, le digo. Usted trae puesto calzoncillo.
Bueno, esa es un...
No, bueno, le pregunto.
Esa es una intimidad que yo no le puedo decir a cualquiera. Únicamente se lo digo a Felipe Piña.
Bueno, está bien, pero...
Y porque es mi amigo.
Bueno, Felipe alquila siempre acá, ¿eh? Él así. Cuando va a esquiar...
Sí.
Él es un experto esquiador.
Es buenísimo. Lástima que a veces se equivoca en la elección de los lugares para esquiar.
Ajá.
Por ahí va, por ejemplo, a Gualeguaychú.
Claro, sí.
Se va y él se lleva los... A donde va se lleva los esquíes.
Claro, pero Gualeguaychú...
Porque no le gusta alquilar a él. Porque no quiere dejarle el documento a nadie.
Ah, pero ¿por qué es
y,
así?
Y ¿por qué es así? Y se equivoca porque en Gualeguaychú...
Pero sí sabe, Felipe, que en Gualeguaychú no hay ni pendiente ni nieve.
Nada, ni pendiente ni nieve. Entonces, esquiar sin pendiente... Es más o menos como los toboganes que habíamos puesto nosotros en mi pueblo para evitar los accidentes con los niños.
¿Cómo eran?
Era un tobogán plano, completamente plano, 180 grados de un ángulo.
¿Se llama tablón?
Se llama tobogán, señor.
No, señor, eso no es un tobogán, eso es un tablón.
Nuevo tobogán inaugurado por la municipalidad, habíamos puesto. Sí. Venían los niños, se ponían en la punta del tobogán y se quedaban ahí. Y el padre esperándolo en la otra punta, ¿no? Y de golpe el niño haciendo esos movimientos tan deslucidos, ¿no? Que hace uno cuando está en una planicie y desea un plano inclinado.
Claro, busca
y finalmente eran tan deceptivos esos toboganes que los sacamos.
Y sí, ¿qué le parece? Los chicos quieren caer en el tobogán.
¿Qué va a hacer? El niño es así... Y sí. Es una conferencia que dimos cuando sacábamos los toboganes, que era El niño es así.
¿Y cómo? ¿Que era una ponencia?
Sí, era una ponencia, El niño es así. ¿Y qué va a ser? ¿O dónde vamos a parar? Cosas así, decíamos todo el tiempo.
Pero no había especialistas.
Y hacíamos que sí con la cabeza o que no con la cabeza.
No había especialistas.
Los optimistas hacían que sí. Yo descubrí que hacer que sí con la cabeza es igual que hacer que no. Siempre significa una especie de desconfianza o desacuerdo con el universo en general. El universo es una porquería. O si no, el universo es una porquería. Y tiene el mismo valor.
Sí. Es una opinión silenciosa.
Para los niños alquilamos también... yo he ido mucho a Alaska...
Sí, ¿a qué iba Alaska usted de paseo?
Bueno, me enteré que había oro y fui, pero ya había pasado la fiebre.
Sí,
cuando llegué,
bueno.
Llegué con 120 años de atraso. Pero me quedé ahí, y ahí sabe que en vez de alquilar caballos, alquilan perros.
Claro, los perros para los trineos.
Claro, exactamente, porque allá es al revés. Los trineos los tiran los perros y entre las patas de los perros, corriendo atrás, hay caballos.
No puede ser, señor, eso.
Bueno, y ahí...
¿Y cuánto le alquila un perro? Porque son varios, ¿no? Para tirar un trineo.
Un trineo.
¿Cuántos son perros?
No, pero también para montar los niños.
¿Los perros?
Los perros también. Si los perros tiran de los carros, es lógico que también
no sea
montado.
No, es lógico.
La policía montada del Canadá monta perros.
No, señor.
¿Sí? Guarda que viene la policía y vienen los tipos montando un perro, pobre, y con las patas en el piso.
Sí, sí.
Por eso la policía,
y el perro abanarado.
La policía montada de Canadá no atrapa a ningún ladrón.
Es que es imposible así, señora. Más pobre
es
perro.
Es imposible.
Usted que era de la Asociación de Defensores de no sé qué.
Y claro, yo hice una ponencia ahí, digo.
Bueno, y bueno, ¿y por qué no fue? ¿Qué logró?
Etcétera. Y bueno, logré que ahora anden en moto.
Bueno, ahora, ¿cómo hacen con los días de nieve?
¿Con lo qué?
Los días que nieva mucho en Alaska, en Canadá.
Todos los días nieva mucho, señor.
Bueno, no, en el invierno, bueno, sí, en Alaska sí.
Claro.
Para la moto no es un buen...
No, la, bueno. Es la, la, la...
Ah, la moto para la
moto
nieve.
La moto de nieve, la snow no sé qué.
Ah, eso me gustaría alquilar.
Pues sí, eso alquilamos también.
La moto para nieve. Es la misma que la moto de agua, pero con un esquí.
Es la misma, pero la pones en la nieve. Es la misma, en realidad es igual.
Pero si yo, la misma que la pongo en la nieve, la pongo en el agua...
Se ahoga.
Entonces no es la misma.
No, sí, es igual, básicamente.
No, básicamente no, no es igual.
Tiene un agujero que se le tapa. Cuando va al agua, le tapan el agujero. En tapón de goma, y viene el técnico. El técnico viene de la Rolls Royce en Inglaterra. Ah, viene bueno. Directamente de allá, le pone el tapón de goma y le dice, adelante. Usted se tira al lago y va.
Cada uno.
Bueno, pero ¿qué va a alquilar? ¿Usted que viene a molestar acá?
No, porque usted me dijo que alquila tantas cosas que digo, puedo elegir, ya que el caballo no me lo quiere alquilar. Ajá. Digo, por ahí. Y esa se...
Mire, una cosa que estoy alquilando ahora que funciona muy bien son antiguos compañeros de colegio. Sí, los estoy alquilando para las reuniones de exalumnos, ¿vio?
Sí, claro.
Nadie quiere ir.
A los 25 años de egresado.
Sí, una que nadie quiere ir y otra que por ahí algunos quieren ir y se mueren.
Sí.
Y no va nadie. Entonces, como suelen ser deslucidas, nosotros, usted organiza una reunión de
exalumnos. Sí, yo quiero organizar.
Mira, me alquila 15, 20 exalumnos, le explica bien cómo se llama al tipo. Sí. Y dice, vos te llamás fulano. Eso.
Pero le explica, yo le pongo a Kazansky.
¿Cómo se llama?
Kazansky,
no
se llama. ¿Por qué no? Si es lo mismo.
No tenemos Kazansky.
¿Pero qué bueno, tiene que ver? No, me pone un tipo y yo le digo Kazansky.
Bueno, Kazansky. Vos te llamás Kazansky, te sentabas acá, no importa, porque igual todos cuentan mentiras.
¿Pero cómo mentiras?
Entonces va el tipo que hace el papel de Kazansky y veo cómo son las reuniones de alumnos. Sí, ¿te acordás aquel día qué? Y cualquier cosa. Eso. Sí, dice Kazansky. ¿Qué Kazansky este? Dicen todos. Y igual no saben que no es Kazansky porque no es Kazansky. Y si hubiera venido Kazansky, tampoco es Kazansky. Kazansky es un chico de 13 años.
Sí, bueno.
Este tipo es un tipo grandote, pelado, con barba. ¿Quién le va a creer que es Kazansky? Entonces, si no es Kazansky, da lo mismo que sea el llamado Kazansky,
sí,
o cualquiera que alquilamos nosotros.
Bueno, señor, pero ¿cuánto mire, vale cada uno?
Cada son 100 pesos la hora.
¿Por hora?
Sí.
¿Como los caballos?
Como, igual que los caballos, 100 pesos. Acá es precio único.
Bueno, pero...
Cualquier ese... cosa que alquile, 100 pesos la hora.
No, pero...
Pero dime... me tiene que dejar los documentos, ¿eh?
Pero,
no
bueno,
los de Kazansky.
No, los
suyos. Porque hay gente que se lleva a compañeros y no los devuelve.
¿Alguno?
O los devuelven allá... A los 4 años.
Pero claro. Y sigue siendo. Ahora, usted que alquila entre caballos y exalumnos,
sí,
que no se genere la confusión.
No, porque la uno... otra vez nos pasó, los exalumnos del Colegio Nacional Nicolás de Avellaneda fueron 3 caballos.
No, por eso.
Y nadie se daba cuenta.
¿Qué haces, Kazansky? Estás igual.
Le dice, vamos a montar a Kazansky.
Por ahí
este Kazansky dice, marca 1.36 la misa.
Por ahí hay uno dando vuelta, montando un ex compañero.
Sí.
Dando vuelta a la plaza.
Bueno, sí.
Pues,
eso no. Es muy feo, muy feo. Yo le digo a veces a los padres,
sí,
que le enseñan a montar a los hijos que... Y para ahorrarse el alquiler de un caballo, por ahí ellos mismos se hacen montar, o un tío.
No,
yo creo que nunca falta un tío medio estúpido,
sí,
en una familia. Entonces el tío lo monta y va caminando. Y después se acostumbra el niño a montar, sí, el tío. Y cuando sube el caballo le tiene miedo. Porque claro, el caballo no es como el tío. Primero es más grande, más inteligente.
No, mire, el niño sabe distinguir que es su tío.
Una cosa es un tío, yo se lo digo siempre a mi sobrino.
¿Qué?
Una cosa es un tío y otra cosa es un caballo, digo.
Pero sí, señor.
Entre relincho y relincho.
¿Y su sobrino lo monta?
Oh. Sí.
La verdad, cuánto lo lamento.
Ahora ya están grandes, mi sobrino. El mayor tiene 29 años.
Señor. Pero usted le tiene que explicar que usted es un tío... Que los tíos tienen sobrino, que...
¿Y sabe qué otra cosa se alquila mucho también? Falsos parientes.
¿Cualquiera yo puedo alquilar cualquier pariente?
Porque usted por ahí no tiene familia y conoce una mujer.
Sí.
Entonces, usted no tiene familia, y entonces,
no,
imagínese... Te está bailando con una mujer y dice, ay, ¿cómo es tu familia? Lo primero que le preguntan.
¿Sí, lo primero?
No, lo quinto. Y usted, por por temor a perderla. Dice, ay, tengo una familia muy numerosa, muy...
Un familión.
Un familión. Dice, ay, la mina se enamora enseguida.
Soy muy familiar.
Entonces un día dice, ay, quiero conocer a tu familia. Y usted no tiene ningún familiar. Ahí aparecemos nosotros y la alquilamos. Padre, madre, hermano, tío, todo.
¿Todo completo?
Todo completo, sí, sí.
Porque yo me puedo inventar, por ejemplo, una de que tengo una familia que vive en Rosario y que vienen los parientes. Le hace, y de otras regiones, el país con la tonada, le hacen de...
Le hacemos todo.
Le hace todo.
Y al revés, si usted tiene una familia grande, pero sí. No, usted es una joven de 21 años
sí.
Y no tiene novio, pero le dijo a su familia que tiene novio, y todos la quieren conocer, le alquilamos el novio.
¿Me alquila el novio?
Le alquilamos el novio.
¿Y el novio viene completo?
Casi, sí, casi completo, según...
¿Cómo?
Según el plan que usted elija.
Ah.
¿Qué sería un novio incompleto? Defina novio incompleto.
Digamos, vio que los novios tienen, hacen cosas.
Incompleto. El que estamos alquilando mucho ahora es Felipe Piña.
Pero no, no, mire, yo tuve un problema.
Y todo viene... Dice, uy, me parece que lo conozco a tu novio.
Yo tuve un problema porque me dijeron, no, este es amigo. Me
claro,
dijeron en mi casa.
Porque hay que diferenciar entre amigos y novios.
Sí. Usted,
por ejemplo, cuando una chica le dice que no, usted le señala su deseo de intimar.
Sí.
Le dice, che, ¿querés ser mi novia o algo así?
Algo así no
dice. Y la mina le dice, ay, no, mejor seamos amigos. Está bien, le dice el tipo.
¿Por qué?
Dice, ¿está bien? O dice, no, yo si no soy tu novio prefiero no ser nada, porque... Y hay media hora de pésima literatura.
Y sí, además que no tiene nada que ver una cosa con otra.
¿Cómo no, es... no tiene nada que ver?
No hay una escala.
Para mí es lo mismo.
No es lo
un
mismo.
Un amigo es un tipo que está esperando el momento para hacerse el novio.
No, bueno, no. Eso para usted que es una señorita que tiene esa concepción de la amistad.
Sí,
pero
yo,
no...
yo como mujer interpreto así.
No son peldaños de una escalera en donde arriba está
no,
el novio.
No, es una carrera.
No es una
la de
carrera.
Novio.
No,
que uno va ascendiendo, primero vecino. Después conocido, después... cuando, en esa primera etapa, a usted no lo llaman ni siquiera por su nombre, le llaman, ponele, el muchacho de la bicicleta.
Claro.
O el que pasa a caballo.
Y después va, pero usted dice sigue la carrera, ¿no?
Un día le saben el nombre, o el que usted dice que es el nombre, porque generalmente en ese periodo es cuando uno empieza a falsificar una vida.
No.
Entonces usted se llama por ahí Teodoro, ponele.
Sí.
Y no le gusta, ¿vio? O Pirulo, peor. Y entonces se lo cambia.
¿Y qué se pone?
Y se pone por Nahuel.
No, dígame Pirulo.
A usted y a mí nos gusta más Pirulo. Pero bueno, entonces alquilamos también novios, todo lo que usted quiera alquilar.
Ah,
ropa
eso...
interior.
No, pero eso no. ¿Para qué ocasión va a alquilar ropa interior?
Usted, por ejemplo, sale de casa con ropa interior vieja.
Sí.
O gastada. Justo lo invitan a una orgía.
Sí.
Me dice, mirá... ¿Qué tal? ¿Qué suerte? ¿No quisieras venir en orgía que hay?
No ocurre eso,
está
señor.
Por empezar.
No ocurre. ¿Cómo
podría
empezar?
Ocurrir? Justo, mirá, no en 20 minutos empieza.
¿Cómo sabe?
No tiene...
¿Qué es
no
un partido?
No tiene tiempo de ir a su casa. No se va a presentar en orgía con ropa interior raída.
Bueno.
Y todo dice...
Pero
entonces,
peor es...
tampoco puede ir a su casa... No puede ir a su casa a buscar la que usted tiene preparada para las grandes ocasiones. ¿Por qué? Puede llegar tarde a la orgía.
Sí, bueno,
no hay
sí,
peor
sí.
cosa que llegar tarde a la orgía. Usted llega vestido con un maletín ahí, qué sé yo, y están todos, ya empezó la orgía. Y dice, uy, espera un momento.
No, momento no dice. ¿Eh? Ah. Usted ve la forma de
claro, incorporar. ¿Cómo se hace? ¿Saluda?
No saluda.
Ah, disculpe si no le doy la mano, qué sé yo.
No, señor. Se incorpora.
Sacándose las medias, todo lo que da, saltando en una pata. Es horrible.
No,
señor.
Pero peor me parece que alquilar ropa interior.
Nosotros alquilamos y dice, usted viene por...
No.
Mire, acá tenemos incluso ropa interior de fantasía.
Ah, mire.
Mire.
¿Esa qué es? ¿Eh? ¿Esa? ¿Qué prenda es?
No,
es
esta, no, esta es mía.
Ah, bueno.
¿Esta qué le parece de leopardo?
Ah, leopardo sí.
Mire, ¿eh?
Ah.
Esta la usaron para la foto del naipe, el comodín de los naipes Victoria.
Pero es un talle grande. No, además no quiero, yo no quiero repetir porque en una orgía anterior.
Sí, ¿qué tal?
Vi que esa prenda la usó Felipe Piña.
¿La acaba de devolver?
No, señor. Felipe es un amigo. Entonces,
sí, es amigo de todos.
Bueno,
en orgía todo el mundo lo conoce.
Bueno, sí, señor. Por eso a mí me da impresión utilizar la prenda íntima de Felipe Piña.
Bueno.
Los calzones de leopardo.
Lo que sea, no. Se la alquilamos. Se la alquilamos, lo esperamos.
¿Te tengo que dejar documento? Y...
Sí. En la orgía no le van a pedir documento. ¿No?
Bueno, no, pero... Como yo lo llevo siempre encima, pero soy muy celoso de mi documento.
¿A qué? ¿No lo abandona nunca?
No,
¿y cuando
no.
se desnuda del todo en la orgía, qué hace?
No, me gusta tenerlo...
Lo cuelga.
Uno tiene sus destrezas.
Sí, claro.
Me gusta tenerlo a la vista.
Sí,
yo
sí.
Lo dejo ahí en una mesita de luz. ¿Siempre hay una mesita de luz en una orgía?
Nunca vi. ¿Para qué quiere una mesita de luz en la orgía?
Y por el velador.
Es como Rolón que va a la orgía a levantar minas. Dice, che, dice, mirá, de que te vi me gustaste, no podemos vernos.
Pero si ya está ahí, está en un...
Bueno, pero él, a él le gusta proyectar hacia el futuro.
Y bueno, está bien.
Bueno, como quiera que sea.
Escúcheme, a Rolón.
Sí.
¿Lo alquila o no lo alquila? ¿Lo tiene?
Sí.
Porque a mí me gustaría llevármelo... No, a las distintas reuniones que tengo.
Y, ¿a bueno, qué?
Reuniones que tengo.
Ah, no, social. Acá finalmente la gente se lo lleva para como psicoanalista.
¿Y uno se lo lleva a domicilio?
A domicilio, sí, porque por ahí usted está muy loco.
Sí.
Entonces, lo tiene ahí sentado a Rolón.
¿Lo consulta a cualquier hora?
A cualquier hora, él se levanta y dice...
No, lo analiza, me imagino.
Sí, lo analiza inspectores. O sea, él no le dice nada. Y vos en su mirada ya entendiste todo. Eso no. Es lo que tiene Rolón. Así como Felipe tiene cara de amigo,
sí.
Rolón tiene cara de que entendió todo.
No, pero...
Aún cosas que no entendió ni en su vida, pero...
¿Pero cómo es la cara de
entender? Cuando estudiaba hacía así. Le explicaban algo, la física cuántica, al profesor, sí. Y él hacía... Muy bien, Rolón tiene 10.
No es así, no... ¿No le explicaron nunca la física cuántica a Rolón ni nada por el estilo?
Bueno, mire, ya que hay tanta discusión, ¿por qué no vemos los mensajes?
Sí, no sé si tenemos aquí mensajes, porque hay una caja allá adelante.
¿Dónde está la caja?
Pero no sé si alguien habrá descubierto que podía poner mensajes
sí, pero
ahí.
Pero nosotros tenemos que ver...
Quizás no haya, nadie haya puesto allí un mensaje.
No. ¿Vieron alguna? Ahora prendamos la luz, a ver.
Dice que sí...
Sí,
ahí viene un señor.
Allá la ven, mire, ahí uno está, lo agarramos.
La voy a trasladar hasta ahí, porque...
Sí, sí, vaya a traerla. Seguro que está lleno. Si hay esa sola, no. Bien, vamos a ver qué dice el público acerca de estos mismos
hay
asuntos.
Mire, todo
demasiados,
eso.
¿Eh?
A bueno, ver.
Acá dice, no dice nada. Dice,
sí, fíjese.
Dos veces en 10 meses. Gracias por volver a Tucumán. Vengan siempre, dicen Luis, Lucía y Luis Esteban.
Muchas bien. Gracias. Acá en un avioncito. Bienvenidos nuevamente a Tucumán. Gracias por estar, Maxi, Lourdes y Mauricio. Abrime, dice el avión.
Dice, sí, aprovechando que estamos en Catamarca, cante Recuerdos del Portezuelo. ¿Por qué no?
Sí.
Un día la voy a cantar, quizá no hoy, pero... Si quiere lo canto, ¿eh?
Y dele. Acá también le piden lo mismo en el billete. ¿O será no?
Ese es el que leí.
Ah, ese es el que leyó.
Voy a cantar un pedacito aquí. Y después se lo pedimos al sol. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada.
y en un rumbio paré, pudieron cansarse. Me iba pidiendo rienda en ninguna parra. A pasar por el rancho del portezuelo, solían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Salga de pobre, visita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos, lo que hacer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. Mirarán sus ojos en estos tiempos, mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Salga de pobre, vinita y conversaré. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Salió todo, nomás.
Últimos mensajes.
Gracias por volver aquí a Tucumán. He venido a verlos con mi sobrina Denise. Todo esto lo dice Vero Robledo.
Bueno.
Están en la tercera fila, dice.
Acá hay gente que dice, negro querido, mi deseo es que seas eterno. Feliz cumpleaños. Es mi deseo también, pero vio cómo son las cosas.
Eso sí.
Te admiro profundamente y confieso mi amor por usted. Dice, primero me dice de Che, te admiro profundamente. Después confieso mi amor por usted. O sea, cuando estamos, cuando me admira, sí, me tutea. Y cuando pasamos al amor, me trata de usted.
Se pone la distancia.
Señor. Fernanda. Bueno, nacido en Jujuy. ¿A dónde está Fernanda? Se ha ido, encima se fue.
No, está en Jujuy, no, casi.
Peor todavía, mirá dónde está.
Allá atrás.
Allá está, donde casi el diablo perdió el mismo. Bien, último mensaje.
Mire, acá dos pesos. ¿Cómo están pagando acá? Sí, ¿qué pasó?
Estaban siete mangos, ¿eh?
Sí.
Ah, este es gratis, ¿ves? El otro me hizo, por 5 pesos, le canté Recuerdo del portezuelo.
No, espere que el pedido está acá.
Ah, bueno.
Dice, quiero ser el tercer integrante. Hay efectivo, dice Juan Pablo, ¿eh?
Tiene... Sí.
Sí.
Tiene relación con el precio. Sí. Bueno, después vamos a seguir leyendo estos mensajes. Uno que regala bombones.
Piden Trío Sin Nombre algo, ¿eh?
¿Eh? ¿Piden qué?
Temas al Trío Sin Nombre de Eric Clapton.
Felicidades por tu cumpleaños. ¿Qué fue ayer? Dice Daniel Parra. Efectivamente,
sí,
ayer fue mi cumpleaños. Y vamos a hacer una pausa para ofrecerles a todos ustedes un pedazo de torta. No, me dicen aquí de la dirección del teatro que no será posible.
No.
Entonces vamos a hacer solamente un...
Voy a buscar yo la torta.
Vaya a buscar la torta.
¿Alguna porción quedó?
Puede ser que haya quedado.
No sé si quedó el muñequito que habíamos puesto, la réplica suya.
Sí, pero no era mío el muñequito, no. Era Felipe Piña.
Voy a ver si está. Con permiso, vaya,
por favor.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de Sansón. ¿Saben ustedes que había un pueblo, que eran los filisteos, que estaba en Palestina y que, bueno, eventualmente... estaba siempre en guerra con los hebreos? Bueno, saben ustedes también que cuando los hebreos llegaron a aquellas tierras, quisieron que los gobernara un rey y eligieron un rey mediante la suerte, como sucede en tantos lugares. Pero ese rey, que fue Saúl, era poco poderoso. En la primera batalla que libró contra los filisteos, el ejército solo tenía una espada y una lanza. Era poco. Era un ejército numeroso, sí, pero solo tenían una espada y una lanza. Me imagino yo que se le iban prestando unos a otros, con resultados estratégicos desastrosos, como suele ocurrir con los ejércitos que tienen solamente una espada y una lanza. Saúl perdió con los filisteos en la batalla de Gilboé y se suicidó. El segundo rey fue David. Ya tuvo un ejército mejor armado. Se apoderó de la ciudad de Salem, que después se llamaría Jerusalén. Salai, ¿no? Y Hierosalai. Entonces, los hebreos comenzaron a asentarse en aquellos pagos. Cuenta Voltaire que el gobierno y la religión adquirieron una forma más augusta. Todavía no había templo, y no lo hubo hasta que Salomón, que era el hijo de David, construyera uno. En aquel contexto de la lucha con los filisteos, debemos ubicar la historia de Sansón. De Sansón y Dalila. Dalila era una filistea, en realidad, que vivía en el valle de Sorek, si me permiten ustedes la ubicación. O sea, vivía lejos. Allá donde Judas perdió el poncho, justamente. En las lomas. en la loma de Sorek. Y Sansón, uno de los famosos héroes judíos, se enamoró de ella. Sansón era famoso por su fuerza, pero no por su destreza, y mucho menos por su inteligencia. Sin embargo, la Biblia le asigna una categoría de juez, que las Escrituras mencionan como hazañas, pero en realidad fueron destrozos. Nunca se relatan actos de justicia de Sansón como para ser tomados como ejemplo. En ese sentido, es un reflejo de Heracles, que también era muy poderoso físicamente, pero en muchas ocasiones desmesurado, desprolijo en sus hechos. Ahí cuenta nuestro amigo Jacob Burckhardt, el que escribió sobre los griegos, y dice que el heroísmo, en el caso del personaje clásico, Heracles, pero también del personaje bíblico, digo, el heroísmo no debería pensarse en términos de una moral intachable. En verdad, ser un héroe, dice Burckhardt, no conlleva el hecho de estar libre de pecado, de infracción y aún de crimen. Los héroes a menudo eran unos verdaderos animales. Bueno, Sansón tuvo un primer noviazgo con una mujer filistea que no era Dalila. Se llamaba Timna. Es un lindo nombre para una novia, sobre todo para aquella gente que no se conforma con los nombres clásicos, ¿no? He aquí un nombre más para aquellos que ni siquiera se satisfacen con Nahuel o Jonathan. Timna. Bueno, Sansón pidió a sus padres que lo dejaran casarse con Timna, pero los padres de Sansón, viendo que la muchacha no era judía, no lo dejaron. Bueno, finalmente, tanto insistió Sansón que los padres aceptaron el casamiento y fueron, junto con Sansón, a la casa de Timna. En la mitad del camino se encontraron con un león. Sí, con un león. ¿Qué quieren que le haga? El león los enfrentó, y también hay un paralelismo aquí con Heracles, cuya primera hazaña de las 12 que le encargó Euristeo fue justamente matar al león de Nemea, con cuya piel confeccionó, sin que los ecologistas dijeran ni una sola palabra, una indumentaria que se hizo famosa y que siguió incluso de moda en los comodines de los naipes Victoria, citado hoy ya por segunda vez. Pues bien, el hecho es que Sansón también se encontró con un león, y Sansón lo despedazó con sus manos. Le dejaron ahí nomás los despojos del animal y siguieron adelante. Sansón y sus padres hicieron el compromiso con los padres de Timna y se volvieron. Días después, Sansón regresó solo a ver a Timna y encontró que el esqueleto del león había sido ocupado por unas abejas que habían fabricado allí miel. Es así como estalla la naturaleza en todas partes. Sansón metió la mano, se afanó el panal y se lo fue comiendo por el camino. Toda esta serie de sucesos pretenden demostrar algo, pero no lo consiguen del todo. Se celebró la boda, finalmente, en casa de la novia. Advierto así que aquí también hay un resabio del matriarcado, porque durante el matriarcado la costumbre indicaba que el casorio era en la casa de la novia y que el novio se iba a vivir a la casa de la novia. Bueno, el caso es que hubo un banquete para celebrar el casorio, concurrieron 30 invitados y el banquete debía durar 7 días. O sea, un banquete largo en su duración, pero estrecho en su concurrencia. Para amenizar el convite, Sansón propuso una adivinanza. Bueno, una adivinanza como única diversión para 7 días de banquete no parece gran cosa, pero en aquel tiempo la gente no era tan impaciente como ahora, que pide una adivinanza nueva cada 15 segundos. Y Sansón propuso un acertijo y dijo que si alguno adivinaba, él pagaría 30 sábanas y 30 mudas de ropa. Y si nadie lo resolvía, al final del banquete, los invitados debían pagarle a él. Buah. Aceptado el desafío, Sansón planteó el enigma. La historia es muy linda, pero el enigma es absurdo. Y la respuesta también. Lo transcribo, atención. Del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Yo igual siempre contesto lo mismo ante cualquier adivinanza. Y nadie adivinó. Todos dijeron cosas que no eran. El yacaré, la gallina, tu hermana cuando anda en bicicleta, cosas así, un caballo muerto con un plumero en la boca. Ahora bien, su novia, Timna, lo interrogaba todas las noches para que le revelara la respuesta verdadera. Cuando se quedaba solo, ella le decía, dale, dale, ¿qué es? Decime, decime, decime. Bien. Finalmente, en la noche del tercer día, lo convenció. Y Sansón le dio la respuesta. Le dijo, mal, me tenés cansado. Dijo, mira, dice, lo dulce es la miel y el fuerte es el león. La respuesta no parece corresponder a la pregunta, pero así está en el libro de los jueces. Ya voy. Sansón, naturalmente, le pidió a su novia que guardara el secreto, pero ella enseguida fue... Y les contó la resolución del acertijo a los invitados. Bueno, los invitados inmediatamente fueron y le contestaron. Sí, lo dulce, la miel, y lo pueden, qué sé yo. Y reclamaron y fueron indemnizados con sábanas y mudas de ropa a razón de 30 cada uno. Vamos, fue traicionado. Sansón fue traicionado. La novia lo traicionó. Ahora bien, cuando los invitados le dijeron la respuesta, Sansón enseguida sospechó de su novia y se enojó. Y entonces mató a los 30 invitados, como hubiera hecho cualquiera, ¿no? ¿Qué hace uno cuando hace una adivinanza y la propia novia revela el resultado? Mata a los invitados inmediatamente. Y les quitó además la ropa para cobrarse la apuesta. Y después se volvió a la casa de sus padres. Pero después volvió otra vez para reclamar a su esposa. Dice, me había olvidado. Dice, me voy a llevar a mi esposa. Y entonces se enteró de que el padre de la muchacha, en su ausencia, se la había entregado a un filisteo que ya la deseaba desde hacía mucho. Y la reacción de Sansón fue tremenda, ¿no? Reunió 300 zorros y los ató por la cola de a pares. Y en el nudo entre cola y cola de los zorros, colocó antorchas encendidas. Los zorros, a ver sus colas en llama, salieron rajando, corrieron por los campos y prendieron fuego a los sembradíos, y los campos quedaron destruidos. Es una locura. Es una venganza muy difícil, trabajosa. Hay que atar a 300 zorros por la cola. Hay que conseguir estopa. Hay que cuidar que todos los zorros salgan corriendo al mismo tiempo. Es imposible. Tenés que tener colaboradores. Por ahí el zorro sale para el otro lado, ¿no? Para los campos. Todo esto lleva tiempo y uno se va calmando. Se le pasa la bronca. El quinto zorro que está dice, más que me importa. Bueno, pero Sansón no se calmó y los campos quedaron destruidos. Los filisteos damnificados fueron a reclamar al padre de Timna. Dice, mirá lo que nos hizo el novio de tu hija. Y el padre se negó, no, dice, ya no es el novio de mi hija, no. Mi hija anda ahora con un filisteo de acá enfrente. Era uruguayo el padre. Entonces los vecinos, que eran de la misma catadura de Sansón, quemaron vivos a Timna y a su padre, mismo aprovechando el fuego de los sembradíos. Y después buscaron a Sansón. Lo apresaron y lo ataron, pero Sansón se liberó y mató a 1000. Ni uno menos, ni uno más. También tuvo aquí la precaución de contar a los que iba matando. ¿Cómo los mató? Revoleando la quijada de un burro que encontró por ahí. ¿Quién no encuentra por ahí la quijada de un burro para matar 1000 filisteos? La matanza lo dejó sediento y entonces pidió agua al cielo, y la divinidad procedió a quebrar una muela de la quijada del burro, y de esta muela brotó una fuente. Todo esto debe tener un gran valor metafórico que no alcanzamos a entender. Tiempo más tarde, Sansón andaba por Gaza y se encontró con una prostituta. ¿Quién no anda por Gaza y se encuentra con una prostituta? Se unió a ella, por no decir otra cosa, pero los filisteos que lo andaban buscando trataron de apresarlo y matarlo, y Sansón se dio cuenta de la trampa y salió corriendo. Finalmente conoció a Dalila, que es lo que todos estamos esperando. La Biblia no cuenta nada de ella ni de su familia. Solo se dice que luego de conocerla, Sansón dormía con ella. Ahora bien, los jefes filisteos querían conocer el secreto de la fuerza de Sansón, como si toda fuerza tuviese un secreto. Bueno, incluso nosotros tenemos ese prejuicio acerca de que toda demasiada fortaleza debe tener detrás un secreto, una implicación, lo cual equivale también a sospechar una trampa. ¿Cuál es el secreto del éxito de su programa? Que tengo el pelo largo, contesto yo. Pues bien, los filisteos prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata. Dijeron, mirá Dalila, si vos lográs descubrir cuál es el secreto de la fuerza de tu novio, etc. Bien, Dalila entonces aceptó el ofrecimiento y empezó a preguntarle a Sansón, che, ¿qué es? Ah, no, eso le preguntaba a la otra. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza, eh? Y Sansón le decía cualquier cosa, le daba respuestas falsas. Primero le dijo que debían atarlo con 7 mimbres verdes para que él perdiera la fuerza. Y los filisteos lo ataron, y Sansón rompió las ataduras al desperezarse al amanecer. Después le dijo a Dalila que si lo ataban con cuerdas nuevas, también podrían neutralizar su potencia física. Nuevo fracaso de los filisteos. Dalila continuó insistiendo y Sansón le explicó al final, ya porque lo tenía cansado. Vio que Sansón siempre, al final termina batiendo todo. Dijo, mirá, por ser nazareno, Dios me ordenó que no debo cortarme el pelo en toda mi vida. Listo. Y en el pelo reside el secreto de mi fortaleza. Chao. Cuenta Sir James Fraser que la cabellera sin cortar era símbolo de la dedicación al servicio de Dios. Era una forma de distinguir a los hombres muy religiosos. Ahora bien, Dalila, enterada de esta cuestión, reveló el secreto. Mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas. Cuando Sansón despertó, lo hicieron prisionero aprovechando la debilidad. Y desde ese momento la Biblia no menciona más a Dalila. Chao. John Milton, sin embargo, escribió un poema en el que imaginó que cuando Sansón era prisionero de los filisteos, Dalila volvió a visitarlo para pedirle perdón y renovarle sus promesas de amor. Pero ese es el invento de un poeta, aunque se trate de Milton, que conocía secretos celestiales. Milton describe el lamento de Sansón, que se reprocha a sí mismo por no haber podido mantener un secreto. Según Graves, Sansón era un dios solar palestino, incluido inadecuadamente en el mito religioso judío. El pelo en ese mito, digo en el del dios solar, son los rayos, ¿no? Los rayos. Y el pelo vuelve a crecer. Y efectivamente, los filisteos, al vencer a Sansón, quisieron celebrar su triunfo ofreciendo un homenaje a otro dios que se llamaba Dagón, un dios con aspecto de tritón, mitad hombre, mitad pescado, una cosa así. El caso es que lo apresaron, lo llevaron a un templo para ser exhibido. Estaba atado con cadenas a una columna. Los filisteos no observaron, sin embargo, que el pelo le había vuelto a crecer, le crecía rápido el pelo a Sansón. Y cuando el festejo estaba en su apogeo, y en lo mejor del bailongo, Sansón estiró los brazos, como ya saben ustedes, hizo presión sobre las columnas se quebraron, el templo se vino abajo, y allí murieron todos los filisteos, menos 1,000, que ya habían muerto antes. Pero también murió Sansón. El final de esta historia tan trágica le permitió a Sansón ocupar un lugar en el libro de los jueces. Lo nombran como juez. Sin embargo, Fraser dice que Sansón no tiene nada que hacer entre esos jueces porque, dice Fraser, estamos autorizados a dudar de que haya sido juez. Para Fraser, Sansón era un calavera, libertino, bellaco, pendenciero, fanfarrón, aventurero sin escrúpulos, compadrito Junigran 7. Estos dos últimos los agregué yo. Según otra versión de la historia, Sansón sobrevivió al derrumbe, se dejó crecer el pelo, se dedicó a la venta de artesanías y a cantar canciones irreverentes. Finalmente, aprovechó su enorme melena para practicar raros peinados nuevos.
El trío sin nombre.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La Otra Página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Tucumán, señores. En el bello Teatro Mercedes Sosa.
Y agradecemos a todos los que están presentes aquí esta noche. Gracias por haber entrado. Algunas personas han entrado por error,
sí,
creyendo que aquí esta noche había una charla de Felipe Piña.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe,
sí,
usted que es verdaderamente un chancho. Nuestra habitual sección, que hoy examina normas de etiqueta en las salas de cines y espectáculos. Atención, lápiz y papel, porque aquí las personas comprenderán cómo deben comportarse aquí mismo.
Las pueden aplicar ahora.
Primero, ya se les ha dicho aquí, lo escuché, teléfono móvil apagado.
Sí.
Si usted no tuviera teléfono móvil, ha llegado el momento de comprar uno para poder apagarlo en la función.
¿Es lo mismo dejarlo en vibrador? ¿O vale?
¿A qué se refiere?
Al de teléfono celular, señor.
La orgía es enfrente.
No.
Si usted se lo olvidó prendido y suena,
¿qué
no atienda?
Salga inmediatamente
de la sala a la gran carrera.
Pero tiene que pedir permiso, permiso, permiso,
permiso, permiso, permiso, permiso, permiso, permiso, permiso. Es mucho mejor que si... ¡Ah, Raúl, qué hace!
No, bueno, no, no.
¿A qué no sabe dónde estoy? Sí, 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 vine a ver a Felipe Piña. Alimentos. Lo mejor sería no comer nada dentro de la sala. Levante la mano que está comiendo algo. Todos.
Todos, levanta la mano con un sándwich en la,
sí,
mano.
Dice, muchos lugares está prohibido, hasta que hicieron su aparición las cadenas de venta de palomitas.
Claro, sí.
¿Cómo de palomitas?
Qué feo nombre, ¿no? Qué
feo nombre, sí. Yo no me comería.
Para algo comestible.
Claro, será, o que venden palomitas directamente para soltarlas en medio de la función cinematográfica. Ya se sabe que la paloma, como el gorrión, tiende a ir hacia la pantalla.
Ya, por la
y
luz.
Y eso provoca la risa de la concurrencia.
Pero ahora es mucho, le venden la comida afuera, en los, sí, cines, en las cadenas de las palomitas. Del,
claro, y te dejan entrar solo. Solamente. La comida que te venden ellos.
Sí.
Si vos, por ejemplo, vas a la otra cuadra que vende más barato y compras un sándwich de algo.
No se puede.
No, te palpan. A mí me palparon el otro día. Dije, ¿qué es eso? Le dije, la cédula de identidad.
¿Y esto? ¿Esto es un sándwich?
No, le dije, yo ese... es un talismán.
No, señor, bueno.
Y bueno, al final me lo confiscaron.
No,
pero no te lo dan a la salida, ¿eh?
No se lo dan.
Dije, ¿por qué no me da un número? Hagan como una guardería. Le dejo el sobre todo y el sándwich. A la vuelta le presento el número y usted me devuelve el sándwich.
Pero si está mordido, ya todo.
Mordido por mí, señor. Bueno, no.
Además, no solo eso. Así como no le dejan pasar alimentos que procedan de otro lugar... Un poco que lo obligan a consumir alimentos. Si usted no lleva nada,
sí,
ingresa al cine sin nada, sin palomitas, sin nada.
Sí, nada.
Le dice, pero como usted no compró...
¿Te dicen?
Un pancho. Y le ofrecen ahí adentro. Hay otro
y
tipo
medio
que ven.
Atrás hay un tipo que te aprieta. Dice, compra... compra dos.
Pero si son, fue solo el tipo.
Y son carísimos.
¿Cuánto vale un pancho? En
un pancho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son 700 pesos.
Pero es que es mucho más caro que la entrada del cine.
Son 700 pesos.
Pero señor, pero está bien.
Compra.
No me gusta el pancho.
No importa. Bien. En último caso, si hay que comprar algo, trate de que sea una comida que no haga ruido.
Ah.
Y que no despida olores fuertes. Y que no sean engorrosas de comer.
Qué difícil.
Es todo muy difícil.
¿Es una adivinanza? ¿O?
Sí. Ocupe su sitio. Usted tiene un sitio que debe respetar.
Sí, le tocó la fila 4.
Cuidado con estirar las patas. No, nunca le ponga las patas encima del respaldo del que está delante. Queda muy feo. Y menos una pata de un lado y otra del otro.
Está el tipo con los codos.
Claro, que el tipo no se puede dar vuelta si ve el calzado mérito.
Sí.
Lee la marca de calzado que usted...
No, por supuesto. No, eso pero está... sí se puede sacar uno para relajar los pies.
Sí.
Usted no le cuenta a nadie, pero se sacan los zapatos para estar cómodo.
Es completamente inadecuado sacarse los zapatos.
Si no lo ven, no lo ven.
No, pero no es que lo vean. Mire, el principal problema es que, en general, los cines están construidos de tal manera que hay una pendiente.
Sí.
Y usted corre el riesgo de que el zapato se le vaya deslizando hacia adelante. Y usted va a recobrar el zapato, y además de que se trata de un acto de mala educación, no lo encuentra el zapato.
Y no,
porque se le deslizó hacia adelante. Bueno, ¿qué va a hacer? Ahí, en muchos cines se ve en la fila 1,
sí,
todo un montón de zapatos, un montón.
Pero que van cayendo todos los zapatos. Sigan los Reyes Magos.
Dice, no lleve tampoco comida al cine, no solo de otros lugares, sino algunas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez llevé una docena de boles fraile. Porque, bueno, iba al cine con una amiga que yo me proponía seducir.
Bueno,
y,
está bien.
Bueno, quise presentarme como el caballero que soy.
Bueno, señor, no
como
sé.
Como el caballero que soy. En medio de la función... saqué las bolas de fraile, las tenía escondidas porque en la puerta me la querían decomisar.
¿Cómo esconde una docena de bolas de fraile?
No importa. Y tenía un paquete medio así y se me rajó el paquete, discúlpeme.
Sí.
Y se me cayeron al piso las bolas de fraile. Claro, si los zapatos se deslizan barranca abajo, calcule una bola de fraile.
Sí, a veces se ven en la primera fila las bolas,
sí,
todas las bolas,
junto con los zapatos.
Sí.
Entonces, yo digo, ¿qué hago, no? Entonces, espera, le dije, enseguida vuelvo. Me mandé por abajo de los asientos.
¿Hacia adelante?
Pero... hasta adelante, ¿no? Mirando así, reptando. Estábamos en fila 16.
Sí.
No veía ninguna. Porque a veces se quedan atascadas en las patas, sí, de las butacas, por ahí tenés suerte y agarrás alguna. Bueno, encontré alguna. Me las iba metiendo en el bolsillo. Al final pude juntar 9.
Bueno, bastante bien le fue. 9 bolas.
Por ahí vi una mano que se agachaba y la agarraba. Y entonces le aparecí entre las patas a esta persona, una señora, se la estaba comiendo. Y le digo, discúlpeme, esa berlinesa es mía. Usé una eufemia.
No, está bien, sí. Pero en plena función, la película transcurría.
Sí, sí, la película transcurría. Me dice, grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo.
¿Qué señora era?
Y se la comió todo.
¿A qué cine va usted? Va.
Digo, me conformo, vuelvo con las que tengo.
Está bien,
y le convido a esta chica que yo quería seducir. Pero me olvidé de señalar el camino, como Hansel y Gretel, dejando pedacitos de bola de fraile.
Eran 16 filas para
claro,
ir contando.
Claro, qué sé yo, por ahí me pareció, le salía una que no era. Digo, amor mío, mirá lo que te traigo. Y no, dice, no lo conozco usted. Usted no es Felipe Piña, me dice, no. Y así empecé a salir en distintos lugares del cine, pero nunca al lado de mi amada. Al final dije, guau. ¿Qué tantas pretensiones?
No, pretensiones no, eso es
una salí
novia.
Al lado de una, estaba ahí, digo, usted no me conoce. Digo, pero tome.
¿Qué, las bolas
saqué
de fraile?
Del bolsillo una bola de fraile, un poco llena de pelusa.
Sí.
Que había rodado por todo el cine. Y la mira la agarré y le dice, usted es un caballero, me dice, mientras empieza a desprenderse el vestido.
¡Qué raro lo que dice usted!
Y bueno...
¿Qué? ¿Se cambió de novia?
Nos casamos.
¿Se casó?
Sí, sí. Después, cuando salíamos juntos, ¿a quién veo en la fila? Con otro señor. A mi antigua novia.
¿A su novia?
que me miró con cara como me cansé de esperarte.
Y bueno, ¿qué le parece?
Y yo la miré con cara de te busqué pero no te encontré, así que
¿cómo es la
ahora cara? Ahora estoy viviendo otra vida.
Todo eso dice su
sí,
cara.
Y ella me miró con cara y dice opino que este es mejor que vos. Y yo la miré con cara de pero justo llegué a la puerta y la perdí de vista.
Qué raro.
Pero no sé por qué le cuento.
No sé, porque me contó la etiqueta en el cine que
eso
usted no puede
llevar detalle que por ahí, viste, bueno. Dice.
Es difícil.
Si por casualidad uno ya hubiera visto la película y conociera su desenlace, deberá abstenerse de anticiparlo en voz alta.
Mm.
Frases tales como, al final el tipo muere, o vas a ver que todo era un sueño,
bueno, no, déjelo.
O el criminal es el marido, impiden al resto de los espectadores disfrutar de lo que se llama el suspenso.
Y sí, ¿cierto? Porque uno quiere dejarse llevar por la trama de la película.
Y aparece usted ahí, ya vas a ver. Bueno, no.
Tampoco se puede comentar el currículum del actor, ¿no? Veo que hay algunos que dicen, este trabajó en esa...
Sí, ¿te acordás?
Que...
¡Ay, cómo se llama!
¿Cómo que se llama
¡ay,
este?
¡Ay, grita! Y... tanto. En el mismo sentido, resulta molesto hacer preguntas en voz alta a nuestros compañeros de banco cada vez que no entendemos una situación. Por ejemplo, ¿quién es ese?
Bueno.
¿Cómo? ¿Pero no andaba con el otro?
No, porque ese lo dejó, es parecido.
Ah, entonces me dormí. Esa es la mala costumbre que tienen algunos directores,
sí,
de poner tipos parecidos en situaciones actorales
antagónicas.
Antagónicas,
claro, sí.
Claro. Entonces, anda, la tipa anda con uno, después lo deja andar con otro y es medio parecido.
Claro, tiene bigote, es morocho como el otro.
Ahora son todos parecidos. En el cine argentino son todos tipos, pelo más o menos corto, barba, bigote.
Todos los actores.
Todos son así. Bien. No era que andaba con el otro. Todas esas preguntas no se pueden hacer. Dice, cuidado con esto. Yo no sé si contarlo,
dígalo,
pero...
Dígalo.
Bueno, si uno asiste al cine con su novia o pareja...
Sí.
Y desea dar rienda suelta a su lujuria... Deberá elegir asientos muy adelante o muy atrás, por discreción. Asimismo, conviene esperar a que la película avance un poco.
Sí, ¿cuánto?
Antes de proceder a las caricias audaces, etcétera, ¿no? ¿Cuánto? 10, 15 minutos. Porque
sí,
hay gente que todavía está en los títulos. Y el tipo ya está parado.
No, bueno.
Un momento que... Que nos distraigamos todos.
Claro, que estemos concentrados en otra cosa.
Claro, dice el tipo de al lado. Bueno, dice... Las películas oscuras son mucho más convenientes,
sí,
¿no?
Una de terror tiene que ver.
Si usted, por ejemplo, todavía no tuviera una relación establecida con la dama y tuviera que inducirla al acercamiento íntimo, como dice usted, son muy indicadas. Las películas de terror... Bueno, para que el miedo provoque a lo mejor
sí,
un abrazo buscando protección y luego, ya instalado en esa cercanía, siga adelante en la satisfacción
bueno,
de nuestras bajas pasiones.
Sí, y la propia oscuridad de la película clásica del terror.
Exactamente.
Que lúgubre.
La dama, que a lo mejor no venía haciéndole mucho caso a usted, aterrorizada por la presencia de un monstruo, busca protección en usted y usted se aprovecha de la situación. Si por casualidad la pasión nos lleva a quitarnos alguna prenda,
sí,
deberemos ser cuidadosos. Es peligroso tirar al suelo la ropa. Primero porque, bueno, podría seguir el camino de los zapatos y de las bolas de fraile. Pero también porque podría sobrevenir un corte súbito de la proyección. Y ahí siempre es conveniente tener la ropa a mano y en orden.
Sí, señor.
Bueno, no hace falta decir que cualquier actividad amorosa en la sala de cine o teatro debe ser más bien silenciosa, ¿no? Las exclamaciones hija de la pasión, como, qué sé yo, así no te detengas,
no.
Me caigo y me levanto, o cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote...
No,
si durante la película usted tuviera una discusión con su novia, es necesario suspender los agravios hasta egresar de la sala.
Es muy difícil interrumpir una discusión.
Bueno,
porque ya empezó.
La tiene que interrumpir.
Ahí empezó.
Ya empezó. Me tenés podrido.
Sí.
Entonces, hasta salir de la sala. Si no fuera posible por la intensidad del enojo, la pareja deberá retirarse y, bueno, qué sé yo, continuar la pelea en la esquina.
¿Pero qué? Se van a... Peor, porque tiene que pedir permiso. Claro. Es mucho trámite salir de la sala y irse peleando, inclusive.
No, claro.
La tiene que suspender directamente.
Ahora bien, ante todas estas infracciones que yo le estoy señalando,
sí,
¿qué debe hacer el espectador, el de al lado, el espectador inocente?
Claro,
¿no?
Nosotros.
¿Debe permanecer como si nada?
No, dice...
¡Shh! Bueno, ¿está permitido que intervenga? Que usted está molesto y diga, ¿cuál es el grado de la intervención que puede hacer?
No, y usted dice, vinimos a ver una película, ¿acá o qué vinimos?
¿Qué te pasa?
No, ¿qué te pasa? No. Hace rato estabas arrastrándote por las bolas de fraile.
¿Y ahora?
¿Y ahora estás en una discusión con tu nueva pareja? Yo quiero ver la película.
Mira, lo mejor yo creo que es llamar al acomodador y pedirle que haga cumplir las disposiciones vigentes.
Sí, pero vio que el acomodador, no hay ya en los cines acomodadores, ¿vio?
No, ¿no?
No.
¿Y quién hace cumplir la...? ¿Quién echa del cine...?
No hay, porque inclusive el que proyecta no es un tipo, es un robot, una máquina.
No hay nadie. Dice, ¿y a quién le da propina entonces?
No da más propina.
¿No da más?
Se la gasta toda en Pancho.
Claro. Y deme 10 centavos de Pancho.
El aliento.
Dice, sin embargo, en cines de pequeñas localidades aún está la figura del acomodador. Conviene darle ¿cuánto conviene darle propina?
¿Y qué es el 10% del valor de la entrada?
10% pagué esta entrada aquí para el show de Paul McCartney.
Sí.
La pagué $10,000.
Bueno, son $1,000 de acomodador.
Bueno, no sé.
Más o menos, calculele.
Si usted, por ejemplo, tiene que salir por una llamada urgente.
Uh-huh.
Y salir del cine, ¿no?
¿No lo tenía apagado el celular?
O porque, bueno, no importa, o tiene que ir al baño, ponerle alguna razón excepcional, hágalo de forma discreta y prudente, y no dé explicación.
No.
No le diga de al lado, me voy porque voy al baño. No.
No, usted...
Y dice, si lo tiene que hacer muy a menudo...
¿Qué cosa?
Ir al baño, por ejemplo, es mejor que deje para otro día la película.
Sí.
Porque usted está viendo La Guerra y la Paz, que dura 5 horas.
Va y viene, va y viene.
Va y viene, va y viene. Y el tipo le dice, escúcheme.
No.
Y dice, usted, bien.
Pero si usted está con su novia, por ejemplo, le dice a ella, voy a ir al baño.
¿Qué?
Necesito ir al baño. ¿No?
Vestite. Una pregunta, ¿no? Sí, cuando usted llega tarde, yo lo he preguntado muchas veces en este programa, nadie me lo contestó. Llega tarde y tiene un asiento ahí justo por el medio, en el medio de la fila. ¿Cómo pasa delante de otros espectadores? ¿Mirando al espectador o dándole la espalda?
Siempre hacia el poniente.
Que vendría a ser el espectador.
Que vendría a ser el espectador.
¿Usted pasa mirando al espectador?
Sí,
no,
sí.
Yo le doy la espalda.
No, pero no
pero
puede.
Pero ¿sabe qué pasa? Si usted le da la espalda, el espectador aprovecha que usted no lo mire. Y hace...
Sí, gesto.
Lo mira al de la fila de atrás y le hace... O le hace cuerno.
No, güey.
Yo a veces paso, le doy la espalda, pero por ahí me doy vuelta de golpe
y
lo
todo.
Agarro. Te vi.
No, usted tiene que ir mirando a los espectadores que va viendo las caritas iluminadas por la pantalla.
Claro, sí.
y dice...
No le puede preguntar al espectador, ¿cómo va este asunto?
No dice nada.
Ahora, si usted entra dándole la espalda, corre el riesgo, que hemos señalado muchas veces aquí, de sentársele encima a uno. Usted viene mirando la película y pasando, se sienta encima de otro. Y a veces uno está sentado, se te sienta uno encima, bueno, hay que decírselo enseguida.
¿Y cuánto va a demorar? Sí, señor, le
no
dice.
No sé, pero...
Le dice.
A veces te da no sé qué.
Se va a sentar encima.
Y pasan 20 segundos, ya no se lo podés decir.
Y no, porque...
Pues ella te va a decir, ¿qué hacemos? Hace 5 minutos que estoy sentado acá, ahora me lo decís. Entonces, palo.
Se aquerencia.
Claro, ahí hasta que termina la película. Tratá de
yo
ser...
Yo no lo puedo tener en UPA.
Lo más asiento que puedas.
Claro, uno lo cobija.
Claro, viene así, se queda quieto. Ahora, bueno, si la película es muy muy de terror, por ejemplo.
Sí, señor.
Claro, por ahí no es conveniente.
No, y además si le ocurre en el teatro, por ejemplo,
sí.
Que uno termina la función y aplaude.
Claro.
¿Cómo aplaude?
No, y el tipo, imagínese, está sentado arriba y ve que dos manos aparecen de atrás.
Sí.
Y se ve a sí mismo aplaudiendo con cuatro manos. Dice, ¿cómo me gusta esta obra?
Sí. ¿No ves?
¿Usted se intima con el tipo de al lado?
¿Puede hacer comentarios, dice?
Sí. Por ejemplo, qué sé yo. Qué bien que actúa esta mujer, ¿no?
Bueno, sí. Pero...
Esther Goris.
Es Felipe Piña.
¿El que está al lado?
No puede hacer comentarios. Quizás después de la película. Vio que hay gente que no sé por qué quiere sacar conclusiones rápido.
No, pero
dice,
no hay.
Vamos
entre
a hablar.
La gente que va al cine no hay una empatía así como de compartir algo. No. Teatro sí, porque por ahí aplauden, qué sé yo.
No, quizás uno que cuando termina la película dice, malísima. Ni vienen los títulos.
No, eso es porque se peleó con la novia.
¿Es por eso?
No, otra cosa. Está absolutamente prohibido. Cuando uno va al Pullman, arriba,
ahí
están la gente de acá arriba, tirar cosas para abajo.
Sí.
Es una... Escupir ni hablar.
Claro,
ni hablar.
Cosa. También son cosas.
Dicen los carteles. Está terminantemente prohibido escupir para abajo.
No, ¿por qué por el cartel?
Arrojar cosas tales.
¿Cómo qué?
Como zapatos, bollos de papel.
Todo en un cartel.
Personas.
Pero no, señor. No se puede poner en un cartel todo eso. Uno más o menos sabe la etiqueta de espectador que no debe tirar nada desde las plateas hacia abajo. Desde el pulmón hacia la platea.
Cuando se trata de obras teatrales, también está rigurosamente prohibido intervenir en las mismas.
Sí.
Hay gente que, movida quizá por un espíritu de justicia, cuando ve un crimen, una canallada.
Hay mucho en el teatro todo el tiempo pasa.
Prácticamente el teatro
es eso,
obra de tíos que matan a su hermano para usurpar el trono de Dinamarca. Pasa todo el tiempo.
Sí.
Entonces, está muy mal visto que el espectador se meta. Dice, miserable, sinvergüenza, fuiste vos que mataste al rey de Dinamarca. No, y menos que suba al escenario. Ahora vas a ver.
¿Qué era de sainete?
Yo te voy a dar, claro.
Era de un sainete.
Un sainete llamado Hamlet.
Sí.
Yo te voy a dar.
Pero usted no puede...
Faltarle respeto a tu madre.
Bájese, no se puede tener tan plena obra.
¿Usted quién es?
Yo soy Hamlet.
Sí, bueno, pero usted no reacciona.
No, pero debe
recitar a su tío, que acaba de matar a su padre.
Sí.
Y usted como si nada, recitando.
Pero es que Shakespeare...
Tengo que intervenir yo, tengo que venir yo, ¿eh?
Es que...
Viene con mis hijos, ¿eh?
Pero está bien,
¿qué pueden decir mis hijos si yo no me meto a parar esta injusticia, ¿eh?
Pero Shakespeare...
Usted que es el hijo no dice nada.
Pero Shakespeare...
Y ustedes que están mirando acá no intervienen.
Pero... Es...
Sinvergüenza, torrante. No sería nada. Bueno, eso...
No puede, señor. Ni tampoco hacer movimientos porque hay público inquieto.
Sí.
Que los actores se concentran porque ven que pasan cosas en la platea.
Por ejemplo, que llora un niño y la madre empieza a pasearlo alrededor de la sala.
Provechito le hace.
Y cantándole.
Sí.
¡Qué nene lindo!
y se desconcentra. Está, está,
claro, está el actor. Yo sueño que estoy aquí en estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado. Mal lisonjero me vi.
Duerme,
son,
mi niño.
Son todos del sainés.
Sí, son todos del repertorio. No, no, y está, por ejemplo, Esther Gori llorando, que usted sabe que Esther, por contrato...
Sí, llora 5 veces por hora.
Sí, y solo hace obras para que ella llore.
Llora. Tiene además el aparato llorador.
Ajá.
Es un aparato, yo no quería contar esto, que se aplica acá a los ojos y se aprieta una gomita...
Sí, pero...
Y sale el llanto.
A veces hacen 2 funciones... Y en la primera lo tiene muy cargado y se la gasta toda.
Sí.
Y a la segunda llega sin lágrimas.
Sí. Y
pierde el dramatismo.
Dice, ay, mirá, dicen los de la primera fila, tiene los ojos secos, no está llorando. Sí, dice, pero es la 5ª función que hace hoy.
Bueno, está deshidratada.
Se deshidrata, anda con una botella de agua y toma de acá. Ay, dice, voy a llorar. Bueno.
Pone cara de llorar. Veo que el actor... en los cursos de actuación.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Para actuar un llanto,
sí.
Si usted no llora, no tiene esa la memoria emotiva, toda esa técnica.
Ah, sí, sí.
Usted tiene que poner cara. Cara de llorar. Que es lo mismo que mirar al sol, le sale más o menos cara de llorar.
Y no vale, por ejemplo, acordarse de una cosa triste, ¿eh?
Sí, se puede acordar.
En el actor estudio, ¿eh?
Está bien, pero...
El método que le llaman, ¿eh? Yo fui y estudié ahí. Y me dice, acuérdese de algo triste, me dice el tipo.
Sí.
Y yo le digo, mire, el papel este no me sale, ¿eh? Le digo.
Así
es. Yo sueño que estoy aquí, de esta cadena rodeado, ¿eh?
No, pero no diga a cada rato.
¿Por qué, eh?
Porque es una muletilla que molesta en el texto.
Y soñé que en otro estado mal y sonjero me vi, ¿eh?
Pero no.
¿Qué es la vida, eh?
No. Dígalo de corrido. ¿Cómo va a decir así?
Que toda la vida sueño y los sueños son. ¿Eh?
Pero no, habíamos estado bien. Usted se compenetra, si no, deja que los ojos se le llenen de lágrimas. Por ejemplo, no parpadea. Se le irritan los ojos. No, bueno. Y no llora.
No. Pero que me olvidé de acordarme de algo triste.
Claro, tienes que acordar.
Bueno, es difícil la actuación, ¿eh?
Es difícil.
Eso, hay muchos actores que incluso en medio de la obra le dicen al productor, es difícil la actuación, ¿eh?
No, no le dicen así.
Soñé que en otro estado mal lisonjero me vi. Es difícil la actuación, ¿eh?
No. Escúcheme, si no le sale el llanto, puede taparse la cara. Total, no se le ve.
Claro. O se da vuelta mirando para el otro lado.
Sí, y la espalda le mueve.
Y dice, ¡ay, cómo estoy llorando! Está bien explicar lo que uno hace, como los muertos. Hay gente que sobreactúa las muertes.
Porque
que caen, qué sé yo, se le pararon y dice, ¡ah, me he muerto!
No lo tiene que decir. Le dijimos que se quede quieto, que trate de no respirar un poco y así.
Todo eso es lo que usted tiene que cumplir. No solo como espectador, sino también como actor tiene que tener buenas maneras.
Sí,
o sea, que alguien le suene el celular, a alguno del público, está mal. Pero que le suene a Hamlet...
No, es horrible. Sí.
Sí, habla el príncipe de Dinamarca, ¿quién es? No te puedo atender ahora.
Bueno, pero vio que dicen los grandes directores del teatro... que si ocurre alguna contingencia en escena, la tiene que incorporar...
A la obra.
A la obra, al texto. Entonces, pase lo que pase, usted lo tiene que incorporar.
Sí, sí. En algunos teatros Hamlet dura 6 horas.
Porque cuesta volver al texto...
Sí, claro. No, porque... Un día se cayó el telón.
¿En plena función?
En plena función de Hamlet también. Y lo empezaron a agregar de todo. Parece mentira, dicen, este reino... Primero matan al rey, ahora se cae el telón.
Pero...
Algo está podrido en Dinamarca.
Algo huele mal. No cambie las palabras todo.
Sí, porque... acá ahora.
No, ahora no, señor. No cambie las palabras del texto.
Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa. Que aprovecharemos para arrancar de cuajo las butacas... y expulsar a las ancianas. ¿Por qué? porque esto habrá de convertirse inmediatamente en una sala de baile. Pausa.
AM 750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Y ya llega al Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo González. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cacolodina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Olida.
Muy bien, bienvenido maestro, buenas noches también a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches, ¿cómo les va?
Bueno, puede ser. Every Breath You Take es un tema que ustedes saben que podrían...
¿Qué? ¿Que podríamos qué?
¿Qué? ¿De qué se ríe usted? ¿Que podrían interpretarlo, digo, ahora mismo?
Podemos, sí, podemos, sí. ¿Pero lo quiere o no? Dígalo.
Yo no, pero el público sí.
Bueno, ahí va.
Un, dos, tres, y...
Every smile you pick, every claim you
Para María Clara, de aquí de Tucumán, le piden Viejo Vals.
A ver.
Al válido compás de un padre yo fe, mi amor te confesé,
mi amor te confesé,
veré que mudaba tu interés aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
llora como un bien,
acapara mi corazón. Su bebé fue como un loco volar de espalera, con giros y vueltas en torno al panal, pero se iluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu
suelo, los dos corazones latiendo a la par, pico impasible y sereno, sufrido. Mira, quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cosa que al pase por mí de mi toque visión. Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar de falsar.
Para Nicolás le piden Wild Horses al trío.
Bueno, Rolling Stones. Es una canción de los Rolling Stones, no es que lo dije.
Esta yo no la recuerdo en el trío sin nombre.
¿Cuál?
Esta.
Caramba.
Vamos. Un, dos,
tres.
Slide through my head.
muy bien. Y para seguir con el repertorio de los Rolling Stones, le piden La Amanecida.
Soledad, nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Intentando una clara sobre el vacío del sol, y esta zapa te canta y te compra de llorar entre las manos, y esta zapa te canta y te compra.
No se burle de nuestras canciones, va, de las canciones que hacemos de otros.
Justo para usted tengo que hay un pedido ricotero.
¿En qué sentido me lo dice?
Sí, en el peor.
En el peor.
¿Qué solicita?
No acepto.
Jijiji.
Entonces, acepto.
Cuando quiera.
Un, dos, tres, y...
En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se me ha vestido. La noche de cristal que se hace amigos. No.
vamos, vamos, señores. En este momento, personal de la dirección del teatro nos viene a echar.
¿Sí?
Sí, que nos iremos. Nos iremos. Como siempre nos vamos haciendo un trencito.
Sí.
Ya apareció un arquitecto que se ha comedido para hacer la locomotora.
Fue también a Jujuy y a Salta.
Sí. Y está esta noche aquí levantando la mano y gritando, locomotora. También hay otro señor que grita, reclamando prioridad, furgón de cola.
Están sentados en la misma butaca.
Sí. Vamos a cantar entonces por algún camino. Gracias a todos. Sí, formen el trencito, por favor. Sí, sí, salimos a la calle, agarramos para el otro lado, en contramar. Adelante.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Por esa boca, su boca tendré y la besaré.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM 750.
Una señal. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.